Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Semana y media de mercado, que acaba el 1 de septiembre, el lunes 1 de septiembre. Por tanto, pues queda lo que queda de esta semana. Jueves, viernes, sábado, domingo, también la tarde de hoy también, venga, sí, también. 4 días más 7 son 11 y el mismo lunes pues 12 días lo que queda de mercado. Y hay que ya ir apretando el acelerador. Por fichar lo que haya que fichar en cada club y en cada equipo. En el caso del Cádiz, ya sabéis, un central, un jugador de banda y un delantero. El delantero, el que quiere el Cádiz, uno de los que quiere el Cádiz, es el del Alcorcón, Vladis, el ucraniano, que sabe que el Cádiz le quiere y se quiere ir al Cádiz. Pero el Alcorcón no acepta ofertas, tal, 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 y el jugador pues ahora está presionando y ahora parece que o se traslada que el Cádiz ya no lo quiere. Bueno, esto está todo inventado, como suele decir, esto es más antiguo que el hilo negro y evidentemente pues son estrategias de mercado, ¿no? Ahora parece que el Cádiz no lo quiere, el jugador presiona, en fin, las normas, las lógicas y los lógicos tiros y afloja en estos casos para que finalmente un jugador recale en el Cádiz, que pues podría recalar en el Cádiz este futbolista. Enseguida vamos a hablar de un poquito de él. Pero sin embargo, a mí, más allá del tema del delantero, lo que a mí personalmente más me inquieta, preocupa, relativizando siempre y hablando de que esto es fútbol y es deporte, evidentemente, es el tema del central, porque está cogido con pinza. Insisto que el tema del central está en el Cádiz cogido con pinza, con Kovacevic, que sí, con Iker Recio, que es verdad que el otro día no estuvo mal, pero es que el otro día el nivel de exigencia fue el que fue. Entonces, bueno, sí, el otro día no estuvo mal Iker Recio. Y después pues Jorge Moreno y Fali es lo que tiene el Cádiz. Entonces, para mí, ahora mismo de los cuatro centrales que hay uno titular y los otros suplentes. Pues los otros son suplentes, ponedlo en el orden que queráis, pero para mí los otros tres son suplentes ahora mismo. Entonces hace falta un central que venga a ser titular con Kovacevic, es lo que yo creo que hace falta, igual que hace falta un delantero que venga. Bueno, pues ahora aquí mismo va a quitarle la titularidad a García Pascual, que es el que ha empezado de inicio. Y que sea mejor que, o aspirar a que sea igual o mejor que Roger o García Pascual. Entendiendo yo que a lo mejor Roger, o a lo mejor no, que Roger este año debería tener también un papel secundario, ¿no? En fin, eso es lo que Cádiz se afane, lo que tiene que tener por delante de aquí al 1 de septiembre que acaba el mercado, porque si quiere tener una mayor competitividad en la plantilla, tener fondo de banquillo, tener jugadores de refresco, que bueno, pues le hace falta todo eso en esos aspectos. Así que veremos cómo se van dando las cosas y cómo se le da, pero desde luego que hace falta como el comer, sobre todo en el tema del centro de la defensa. Vamos a enseguida analizar más cositas de lo que se ha visto, de que Cádiz le hace falta precisamente enseguida, hoy además con el tiempo de opinión y mirando también ya al partido del viernes, porque es pasado mañana, la segunda jornada para el Cádiz, que es pasado mañana ante el Leganés de Paco López. Vamos. Y el Cádiz prepara ese partido, nuevo entrenamiento, sin parar, en el día de hoy. Mañana va a hablar Gaizka Garitano, que lo va a hacer prácticamente, a esta hora. La rueda de prensa está convocada a las 3 de la tarde, porque el Cádiz entrena a las 12 y luego habla Garitano y se van para Madrid. Así que mañana, mañana a esta hora, pues prácticamente tendremos el sonido de Garitano fresquito, porque habrá hablado minutos antes de que comience el programa. Cosas de mercado. Carlos Fernández apunta al Mirandés, él es del Cádiz. He visto un vídeo de un aficionado Mirandés poniendo goles del Carlos Fernández en el Granada y bueno, se me ha hecho la boca agua, porque en el Cádiz sabéis que un solo gol. Así que al Mirandés va Carlos Fernández. Y el gaditano Jesús Casas, que fue hasta hace poco seleccionador de Irak, apunta a otra selección asiática, la de Singapur, en la que podría recalar también en los próximos días. Así que veremos. Tenemos pendiente también de Jesús Casas, que siempre ha demostrado que es un entrenador como la copa de un pino. Sus infiernos, es imposible, no. ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El Club Baloncesto San Fernando recupera el Memorial Pepe González para medirse el domingo 31 al Caja 87 de Sevilla, de la segunda Federación de Baloncesto, en el Pabellón del Parque. El club recupera este memorial en recuerdo del legendario presidente verdinegro fallecido en octubre de 1998, con ese amistoso que será a las 6 de la tarde ante el equipo sevillano en el Pabellón del Parque. Además, realizará un estadio de preparación durante ese fin de semana este equipo de Sevilla en la ciudad isleña. Con Hospital HL La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, también cada semana pues vamos a tener la oportunidad de charlar con detenimiento, con pausa, con tranquilidad, con calma, que siempre para eso comienza la radio muchas veces, ¿vale? Para analizar un poquito con calma las cosas de la actualidad y también de conforme pase la jornada con Scouting Cádiz en las redes, pero él es Jesús de la Sierra. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque tú serás Scouting Cádiz, pero tienes un nombre y un apellido, ¿eh?
Y ocho apellidos.
Andaluces.
y gaditanos.
Muy bien. Bueno, que esto ya ha empezado, Jesús, todavía con el mercado de verano, que eso es otro tema, en ciernes, que es verdad que es increíble que esto todavía pase en España y muchos lugares. Y que haya jugadores que incluso marquen incluso goles y después dentro de 2 semanas no estén en ese equipo. Pero bueno, ¿con qué te quedas? ¿De cosas que te quedas del otro día?
Pues yo me quedo con una idea en general.
Digo del mercado porque ahora vamos a hablar de ello, pero bueno. Sí, te decía del partido.
Del partido me quedo con cosas en general positivas. Me gustó el Cádiz, entendiendo que fue un partido, digamos, pintoresco, en el sentido de que al principio, a los 20 segundos, que un equipo ya se quede con uno menos, por supuesto que marca la tendencia del partido. Pero bueno, era el escenario que nos encontramos y al fin y al cabo había que tener, digamos, incidencia sobre eso. Yo creo que el Cádiz jugó bien, jugó sobre todo de una manera ofensiva con mucha personalidad. Se nota que la entrada de Suso en el equipo le da un punto de calidad, de personalidad y de templanza inhabitual hasta ahora. Fue clave, tanto en la expulsión, ese pase interior que mete a los 20 segundos a De La Rosa, es un escándalo, ese pase de PlayStation, ¿no?, que le da a De La Rosa para que se pueda marchar del defensa. Y a partir de ahí, pues el Cádiz, yo lo vi muy bien sobre el campo. Ese triángulo en la parte derecha compuesto por Iza Garcelén, Suso y De La Rosa alternándose, ¿no?, buscando esa superioridad que en todo momento el mirandés no supo contrarrestar, que le dio una hemorragia de acciones ofensivas y de oportunidades que fue clave en el partido. De hecho, el gol vino una jugada por ahí. Y yo creo que además de todo esto que te estoy comentando, la inclusión de Diarra en el mediocentro, como ya te comenté en la última aportación que tuve aquí, que yo veo a Diarra más de mediocentro que de media punta, que tú me preguntaste Diarra.
Sí, bueno, porque en el Tenerife lo hemos visto más de media punta, ¿no?
Pero lógicamente Diarra es mediocentro de concepción futbolística, lo que pasa que es cierto que en el Tenerife jugó más adelantado, incluso de extremo, que lo hizo bien. Pero es un futbolista que yo creo que para el sistema de Garitano le viene de perlas. Esas piernas, ¿no?, que siempre ha demandado Garitano, esa capacidad de llegada que tiene Diarra, que si te fijas en las jugadas de ataque, siempre estaba en el área pequeña, cada vez que el Cádiz atacaba.
Pisando mucho área.
Tuvo un par de ocasiones, un futbolista que va a marcar goles, un futbolista que de cabeza también nos va a dar algún gol y ocasiones de peligro. La inclusión de Álvaro fue fenomenal. Hizo un partido, digamos, tácticamente prácticamente perfecto en el sentido de su labor de delantero centro, de juego de espalda, de desmarque, de posicionamiento. Yo creo que también la labor de Iker Recio es muy conveniente analizarla porque fue el eslabón en defensa que permitió que el Mirandés no creciera arriba, ganándole todos y cada uno de los duelos a Gonzalo Petit, que no es fácil. Además, me gustó los galones que cogió, estilo, digamos, como digo yo, un poquito central argentino, ¿no?, de meterle el cuerpo, de meterle el codo. Es un jugador, Gonzalo Petit, que va a dar mucho que hablar en esta liga, 18 años, pero claro, también tiene la inexperiencia de la categoría, y más como se puso el partido para el Mirandés. Pero Iker Recio estuvo muy bien por cierto, alto.
Ya que dice, hablas delantero del Mirandés, va Carlos Fernández.
Sí,
Mirandés.
Carlos Fernández y Martín Pascual ya firmaron ayer. Sí. Yo creo que Carlos Fernández va a ser un...
Ha sacado un vídeo hoy de goles de Carlos Fernández en Granada y... Digo, qué barbaridad, cómo cambia las cosas, cómo cambian los futbolistas.
Claro, claro.
Se hinchó a meter gol en el Granada.
Pero bueno, la recuperación también mental de Carlos Fernández pasaba por eso, ¿no? Quizás por una temporada de transición, que en el Cádiz la tuvo, que no tuvo lesiones, que se sintió otra vez futbolista. Y yo creo que en el Mirandés puede dar, vamos, yo estoy convencido que va a dar mucho, y además el estilo de juego del Mirandés le va a venir muy bien. Y bueno, y resumiendo eso el partido, yo creo que el Cádiz con Susson, Tibero, sobre todo, ese punto de calidad... dio mucho quebrado de cabeza a la defensa del Mirandés. La segunda parte ya, digamos, a nivel, digamos, físicamente, cuando Suso y Ontivero ya perdieron un poquito de físico, el Cádiz lo notó, falló en las elecciones. De la Rosa estuvo bien, pero también estuvo falto de acierto en la elección de la jugada. Cuando entró en el campo pasó lo mismo. Y tuvo, también que hay que comentarlo, el único acercamiento más o menos peligroso que tuvo el equipo de Fran Justo fue esa acción que Víctor Aznar vuelve a ser vulnerable en el área, pierde una pelota y menos mal que la mano del defensa hace que el árbitro pitara falta en un partido que se puede ver complicado y al final...
Yo por eso digo, insisto que a mí el partido no me convenció, o sea, a mí por eso no me convence el partido.
Hombre,
aparte no está mal, pero bueno, que y además tú lo has dicho, tú has calificado el pintoresco y es verdad, pero el partido es raro, porque el partido, el análisis hay que hacerlo también teniendo en cuenta que el rival juega todo el partido contra 10, con 10, ¿no?
Y además todo el partido y todos los minutos, que no hizo cambios. De hecho, el Mirandés venía con jugadores, digamos, con ficha, digamos, juvenil prácticamente en los suplentes, y cuando termina el partido, los jugadores se desploman sobre el césped, porque es que entre el calor y el esfuerzo que hicieron con 10 corriendo prácticamente todo el partido detrás de los jugadores del Cádiz, pues fue titánico, ¿no? Un equipo que se va a parecer poco a medida que avance la jornada al Mirandés que ha venido aquí, estoy convencido, porque tiene muy buenos futbolistas. A mí me gustó mucho Bareals, el mediocentro del Betis. Me gustó mucho Tamarí por la derecha, que aguantó, digamos, tener una labor muy difícil. Había llegado hace unas horas. Gonzalo Petit no demostró mucho, pero se ve que tiene y va a demostrar que es un delantero muy, muy peligroso y muy bueno. Y son cositas que me gustaron de este equipo.
Está claro que bueno, que más allá de eso, que habrá que ver también cómo sigue funcionando la pareja, ¿no? Susson Tiveros, ¿no? Que está claro que son dos futbolistas que por la calidad que tienen que ser diferenciales y a los que evidentemente les tiene que también tratar de respetar el físico lo mejor posible, creo yo, ¿no?
Claro, ante ellos, digamos, termina ahora la pretemporada prácticamente para ellos, porque claro, han estado, digamos, en clara desventaja con respecto al grupo, porque no han podido hacer una pretemporada en condiciones por problemas físicos, y ahora, digamos, cuando se tienen que ya que poner las pilas y meterse en dinámica de grupo total. Yo creo que ya hubo chispazos el domingo pasado que marcan un poquito lo que puede dar esta dupla, ¿no? Que en condiciones y con el viento a favor es diferencial. Es diferencial porque, ya te digo, yo sobre todo me quedo con eso, esa personalidad que se le ve al Cádiz atacando, con ese temple, el rival se ve que está agazapado, que está con temor de lo que puedan hacer sobre todo estos dos jugadores, y es muy importante. Y sobre todo también el a nivel táctico me gustó esa subida de extremo de Climén a la parte izquierda, que aunque no estuvo, digamos, instrumentalmente muy, digamos, se le vio un ataque con mucha, digamos, interacción, pero sí que es verdad que esa subida de Climén, esa aproximación de Diarra a parte izquierda, más la ocupación de espacio de ese triángulo que te he comentado en parte derecha, hace que el Cádiz ataque pues prácticamente con 8 o 9 futbolistas en fase ofensiva, y al rival, vamos, en este caso al Mirandés, lo metió atrás y es la primera, digamos, pieza de una defensa activa, ¿no? Que hace que tú, al tener la pelota en campo contrario, el Cádiz tuvo 72% de posesión, hace que el rival no tenga la pelota y así evita ocasiones de peligro, lógicamente.
Tal cual. Ojito que la prueba de ya pasado mañana, porque la segunda jornada ya es el viernes, pasado mañana. Ya el Leganés se presupone otra cosa, aunque bueno, también se presuponía el Cádiz como recién descendido la temporada pasada otra cosa, y fíjate, ¿no? Pero que ya la prueba de pasado mañana, en teoría sobre el papel, ya parece una curva importante.
un rival exigente, una prueba complicada. Date cuenta que el Leganés pasó, bajó la temporada pasada con 40 puntos. Estuvo, digamos, que no fue un equipo desahuciado, que fue un equipo...
apretó hasta la última jornada.
Sí, sí, que mantuvo el tipo hasta la última jornada. ¿Qué ocurre? Que, bueno, aun teniendo jugadores que participaron en Primera División, ha tenido algunos cambios y algunos fichajes. También tienen el banquillo a Paco López, un viejo conocido, que también es una prueba, ¿no? Para también, digamos, la herencia, ¿no? Que dejó en el Cádiz y demás, querrá también tener un poquito de ese deseo de venganza sana, ¿no? De Paco López. Contra el Huesca empató a uno, fue un partido igualado. Él dispuso un 4-4-2. Yo creo que va a hacer el mismo sistema este viernes y va a ser un rival bastante complicado para el Cádiz.
Sí. Así se presupone. Seguimos pendientes del delantero del Alcorcón, Jesús, Vladis, que parece incluso que se ha enfadado con el Alcorcón y tal, porque no aceptan ofertas entre ellas las del Cádiz, y que se podría declarar en rebeldía. Yo, en este caso, lo que digo es que, bueno, que esto está todo inventado en el fútbol. Quiero decir que al final hay jugadores que presionan a los clubes, ahora se dice que el Cádiz ya no le interesa, en fin, que estas son cuestiones... O operaciones de mercado y cosas que pasan en el mercado de cara a que ese jugador finalmente acabe recalando en el club que le interesa, que es en este caso el Cádiz, ¿no?
Yo te lo comenté. Un futbolista que cuando desde el club se da ya, digamos, que ya no es objetivo, ya se descarta y casualmente se declara en rebeldía y hay tanta problemática, yo creo que son más movimientos, digamos, de estratégicos que realmente decisiones, ¿no?, que se toman. Está claro que Vladis Copotún... hay un interés del Cádiz, eso está más que claro. Y ese interés no se puede, digamos, perder en pocas horas. Y más estando el jugador, digamos, todavía con ánimo de poder venir. Es decir, no ha renovado, no es una cosa que haya hecho el club totalmente. Ahora mismo Vladis Copotún está más lejos que nunca de seguir en el Alcorcón por esta dinámica que han tomado los hechos. Por lo tanto, es un futbolista que yo creo que todavía hay que aguardar por él hasta final del mercado. Y yo creo que es un futbolista interesante, como ya te comenté, un perfil muy distinto al de Cris Ramos, no tiene nada que ver, no será un sustituto, ¿no?, entre comillas, de Cris Ramos, pero sí un futbolista que junto a Roger y Álvaro
te
García...
¿Te gusta?
Puede aportar cosas, yo creo que tiene cositas que pueden aportar, que pueden ser, digamos, interesantes para el Cádiz, porque tiene un futbolista bastante intenso, polivalente, él realmente es extremo, es un futbolista diestro, que él donde se siente más cómodo es en la parte izquierda del ataque, aunque sea diestro, y tiene buen remate, buena llegada, ya te digo, muy intenso, y lo que pasa que la temporada pasada sí que es verdad que fue colocado como delantero centro y pulverizó todas sus marcas, ¿no?, marcando 14 goles. Es un caso como Diarra, que a lo mejor ha jugado en una posición que, la que no es habitual en él y ha rendido muy bien. Bueno, pues ya tiene ese punto a favor de que puede ser tanto extremo como delantero y te puede rendir bien en las dos posiciones.
Además, entiendo que el Cádiz necesitará otro perfil de delantero, ¿no? García Pascual, Roger, evidentemente necesita uno, como el Comer, un perfil distinto.
Sí, son tres opciones, digamos, distintas. Tanto Roger como Álvaro García como Vladis no se parecen en nada, digamos, en cada uno, y entre los tres sí que pueden, digamos, aportar en el ataque según también la demanda, según el partido, según la racha, porque los delanteros también es una posición muy caprichosa, pueden aportar cositas diferentes que pueden ser muy... Por eso digo yo que Vladis lo considero un futbolista interesante por la edad, por el momento que tiene, digamos, de positividad, ¿no? Viene de hacer su mejor temporada, viene con hambre, con ilusión de jugar en una categoría superior. Yo vería no es caro para ser delantero, y más teniendo en cuenta la política de fichajes del Cádiz, que, digamos, sería en esa línea, ¿no? Jugadores de primera ref y tal. Lo considero un refuerzo que sería muy interesante.
Semana y media de mercado y quedan cosas, ¿eh? Delantero, el central, el extremo. A mí me inquieta, entre comillas, Jesús, lo del central, ¿eh? Me inquieta, entre comillas, ¿eh?
A mí, yo soy el primero que me inquieta, porque tú sabes que yo siempre he sido, vamos, defensor desde que el Cádiz necesitaba uno o dos centrales, también dependiendo del sistema que emplee Garitano, porque si Garitano se decantaba, como la pasada temporada al final, por una defensa de tres centrales, yo considero que harían falta dos. Pero si sigue con el 4-2-3-1, con la gran noticia del partido de Iker Recio, que me encantó. De hecho, fíjate, mira, el Cádiz, según estadísticas de la Liga, ha sido el equipo de la primera jornada que más duelos aéreos ha ganado, con 26. Seguido, casualmente, del Leganés, el rival de esta jornada, con 23. Es decir, que el Cádiz sea el equipo que más duelos aéreos gana, es una magnífica noticia porque le hacía mucha falta. y qué recio, si se considera, digamos, si él se lo cree y tiene esa confianza y esa capacidad de tomar los galones en defensa, es una magnífica noticia para todos.
Pues veremos qué va pasando de aquí al final del mercado y de cara al viernes el partido en Butarque. Jesús de la Sierra, amigo, muchísimas gracias.
Como siempre, un placer.
COPE Cádiz presenta la primera cena subasta solidaria del carnaval. El 18 de septiembre, a las 9 de la noche, las agrupaciones finalistas del COAC 2025 subastan objetos que formaron parte de su tipo este carnaval. La recaudación de la subasta será íntegra para la ONG gaditana Tierra de Todos. Reserva tu cubierto solidario en recepción o en hotelcadizbahía.com. Promueve COPE Cádiz con la colaboración solidaria del Hotel Cádiz Bahía y la fantástica donación de las agrupaciones finalistas del COAC 2025.
Buscamos una opinión, la de Willy Doña. Willy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Ya casi recuperado del verano, vamos.
Casi recuperado, pero todavía no ha acabado el verano. Todavía no ha acabado, ¿no?
Bueno, sí, pero bueno, ya. Para mí el verano más o menos termina cuando empieza la liga.
¿Qué dices? ¿Sí? Ah, yo le iba a decir, el verano ha acabado porque se ha ido la ola de calor. ¿Eh? Pero hoy está el día fresquito, ¿eh? Está el día fresquito, digo, que se agradece. Sí,
está bueno.
Está muy bien. ¿Estuvo bueno el Cádiz también otro día, crees tú, o no?
La primera parte a mí me parece que estuvo bastante bien, a pesar de jugar con la circunstancia de jugar con uno más, pero afrontó esa situación de jugar con uno más, me parece que con acierto. En la segunda parte se desdibujó el tema, ¿no? Pero me quedo con la botella medio vacía, medio llena, de que en la primera parte vi un Cádiz que para hacer la primera jornada me pareció con las ideas muy claras.
Sí, te lo pareció así, ¿no? Por lo menos es verdad, pasa que es verdad que en la segunda es que se cae mucho el equipo, ¿cómo se cae?
Sí, sí, sí.
Quiero decir que no remata la faena y entonces, claro, sí. Esa situación pues crea un poquito de zozobra e incertidumbre, claro.
Sí, hombre, en cuanto al el tema del bajón fue esto, pero después hubo casos individuales que a mí es lo que yo que no veo ni un minuto en pretemporada, yo no había visto ni un minuto en pretemporada al Cádiz. Yo estaba alarmado porque leía que barbaridades de García Pascual, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales lo ponían a parir, críticas muy gordas sobre algunos jugadores que el otro, digamos, a García Pascual no lo conocíamos, digamos. Y a mí el otro día me dio la impresión de que por fin tenemos un delantero centro como los de toda la vida. Un delantero centro a la vieja usanza, un delantero centro rematador y que le gusta vivir cerca del área pequeña. Cosa en la que no estamos muy acostumbrados últimamente en el Cádiz, que eran otros tipos de delantero centro. Y con Suso y Ontiveros en forma y funcionando, hace falta un delantero de este tipo que puede meter muchos goles. Si tiene un nivel de acierto bueno y con Suso y Ontiveros sobre todo en gran forma, puede ser un secreto, digamos, para marcar muchos goles. Pero es que el otro día hubo otros jugadores que yo los vi a un buen nivel cuando hay mucha gente que no confía ya en ellos. A mí Isaac Carcelén, que siempre me ha parecido un futbolista muy aprovechable, y el otro día considero que hizo un partido excelente, vamos, y que si no es por él, el marcador no se hubiese movido, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, y es un jugador al que mucha gente le tiene inquina. No entiendo por qué, porque yo tengo en buena consideración a este futbolista. Después de otros casos, como Iker, en la defensa estuvo bastante acertado, y un futbolista que también me gustó mucho, Diarra, que creo que puede ser un cañón. Aparte de ya lo que conocíamos, Diakité para mí fue el hombre clave que puso orden, y un equipo que estuvo muy ordenado hasta que se vino un poquito abajo en la segunda parte, claro, evidente.
¿Tienes confianza en que llegue lo que el entrenador, el club quiere aquí en este mercado de verano que queda una semana y media?
Algo llegará, entiendo yo. yo entiendo que algo llegará. Yo más que lo que quiera el entrenador, yo lo que quiero es que llegue un defensa central, porque creo que es una línea que estamos cogidos.
Estábamos hablando antes de ello. Sí, tal cual.
Ahí va.
Sí.
Un defensa central. Yo creo que para mí, aunque el entrenador también está hablando de otra zona, no, otro centrocampista, parece que quieren. A mí lo que me da más miedo es el centro de la defensa, porque si bien podemos tener dos jugadores y que responde como el otro día y funciona más o menos, pero no me termino de fiar del banquillo que tenemos en esa zona. Yo creo que Kovacic ya ha demostrado que puede ser titular de largo en segunda división, incluso en primera, pero ahí es lo que más miedo me da, que por el centro de la defensa, donde ya nos hemos resquebrajado en las temporadas anteriores, nos vuelva a ocurrir lo mismo. Ya, yo creo que algo llegará, no sé si es
sí, hombre,
que quiero yo o alguien más para otras líneas.
¿Y vendrá alguien a por Sobrino, Escalante y Alcaraz, Willy? ¿O lo va a tener Cádiz que rescindir el contrato?
Hombre, alguien no va a soltar ni un duro, y a lo mejor intentarán incluso que el Cádiz, puede que venga alguien intentando que el Cádiz pague parte de su ficha o algo, ¿no? Una especie de cesión o algo así, pero ya es que son jugadores que han pegado un bajón tan grande en las dos últimas temporadas. Es que son jugadores que parecen en declive total en sus carreras.
Tal cual.
Porque claro, es que llevan dos temporadas con un rendimiento.
Yo ahí quito un poquito a Sobrino, porque yo creo que Sobrino a mí no me, yo siempre he dicho que a mí no me sobraba en este Cádiz, pero bueno.
Bueno, es que Sobrino quizá el declive.
Y veo ahí meto en el saco a Brian Ocampo ahí. O sea, quito a Sobrino, pero meto en el saco a Brian Ocampo. Yo creo que Brian Ocampo...
Bueno, Brian Ocampo es un problema de actitud total. Pero vamos, problema de actitud que dura ya mucho tiempo. Un problema de actitud que dura ya mucho tiempo y que no tiene visos de cambiar. Yo creo que es un problema mental y que hay futbolistas como personas que no se implican en otras profesiones, y este hombre pues no se implica del todo, y ese es un problema irresoluble, me parece a mí. Yo no lo veo con intención después de estar pegándose unas temporadas flojeando hasta límites insospechados, con la calidad que atesoran las botas, es una pena, pero yo no le veo con intención. Es todo lo que a lo mejor le sobra a Sobrino, que se parte la cara, no tiene ni la cuarta parte de calidad que Ocampo, pero por lo menos se parte la cara, eso es indudable.
Tal cual. Bueno, el viernes, pasa mañana, el que viernes, es el Leganés, el viernes le gané.
Digo, prontito, ahí a la vuelta de la esquina ya.
Sí, a ver cómo se da el partido, vamos a ver, porque yo creo que es muy importante pensar bien para el Cádiz, que es clave, o sea, que es importantísimo sacar algo positivo de Butarque.
Un equipo que se hace fuerte fuera de casa... Yo creo que el Cádiz, eso de los 50 puntos, yo es que no lo entiendo marcarse como objetivo. El objetivo del Cádiz tiene que ser quedar entre los seis primeros. A mí no, yo eso de que el objetivo la permanencia, no, señores, que estábamos en primera hace 2 años, tenemos una plantilla con gente muy potente, tener a Suso y Ontivero se darían cabezazos todos los 21 equipos restantes, se darían cabezazos por tener a uno de ellos, y nosotros tenemos a los dos. El equipo tiene que ser ambicioso, y ser ambicioso hay que marcarse un... Vamos a olvidarnos de esto y vamos a empezar a dar golpes en la mesa prontito, porque tenemos jugadores de muy alta calidad y tenemos que aprovecharlo, porque rindiendo este tipo de gente a un alto nivel, el equipo tiene que estar arriba sí o sí. Y el Leganés, que también uno de los llamados a, estamos por pasado reciente a estar arriba, pues puntuar en Leganés daría mucha, mucha, claro, mucha moral a la plantilla, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sí, porque además, bueno, es un equipo, lo dicho, aunque yo digo que el Cádiz también recién descendido el primer año pasado y fíjate, ¿no? Pero bueno, que no deja de ser un equipo que es uno de los interés de los gallitos de este año, el Leganés, como no puede ser menos. En fin.
Sí, pero es que ese es el problema de marcarse un objetivo.
Sí.
En como el año pasado nos marcamos el objetivo, digamos, desde dentro del club y desde mucha afición, de lograr la permanencia, pues al final se logró la permanencia. Pero es que a mí no me vale que salgamos con el objetivo de llegar a los 50 puntos para salvarnos. No. Aquí hay que marcarse mentalmente otro tipo de objetivo.
En fin, veremos. Willy Doño, un abrazo grande. Willy, gracias.
Un abrazo enorme, Rubén. Encantado de escucharte y hablar contigo en tu regreso.
Lo mismo digo. Ya te pillo todo siempre, Willy. Ya te he cogido y ya te renovó el contrato sin que tú lo firmes.
Ya me enteré el otro día.
Un abrazo, Willy. Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo.
Deportes. COPE Cádiz. Estar informado.
Y a unos minutos de llegar a las 4 en punto de la tarde, hoy segunda jornada de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, el segundo y último ciclo. Mañana será el último día. Mañana, el que no haya visto caballos ya este verano, hasta el verano que viene, porque mañana ya sí es el último día. Nuestro compañero José Manuel Cabral ha hablado con Rafael Hidalgo, que es el presidente de la Sociedad de Carreros de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, en esta edición número ya 180, casi nada.
No nos podemos quejar en cuanto a... Bueno, caballos, hay años que vienen más, hay años que vienen menos. Actualmente, pues, podemos decir que en nuestras instalaciones de las piletas de nuestro club tenemos tabulado ahora mismo más de 100 caballos. Y bueno, los jockeys siempre son los mejores, ¿no? Los mejores del top 10 de España, ¿no? Como te puedo nombrar a Ricardo Sousa, que en el primer ciclo ganó siete carreras, a Jan Acer, a Jaime Gelaber, a Nico del Valle, o sea, en fin, Nico de Julián también, o sea, son de los primeros del ranking de España. ¿Sí?
Yo te repito el recibo.
Las carreras de caballos de Sanlúcar son maravillosas, ¿eh? Sencillamente maravillosas en una ciudad como Sanlúcar, maravillosa, como no puede ser menos. Nos vamos, llegamos a las 4, ahora llega la tarde, o sigue la tarde, mejor dicho, aquí en la cadena COPE. Mañana volvemos aquí en Deportes COPE. Adiós. ¿Quién vence la cuenta?